Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Durante la primera conferencia Norte-Sur sobre decrecimiento, realizada en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, del 3 al 7 de septiembre de 2018, se presentó el libro Decrecimiento, vocabulario para una nueva era, prologado por Gustavo Esteva y coordinado en esta nueva edición para México por Sofía Álvarez Calero y Mario Pérez Rincón. Escuchemos a Enrique Leff en la presentación de este libro.
Estamos ante el problema de resignificar el mundo, ese mundo que queremos, ese mundo que queremos abrir, esa transición, para el cual obviamente no existen las palabras correctas. Las palabras forman mundos y el mundo que tenemos está formado de ciertas palabras, de códigos de lenguaje, que son dispositivos de poder y que instauran un mundo a través de su significancia. Pero la significancia, como bien nos ilumina George Steiner, es siempre abierta, el lenguaje siempre está abierto a resignificarse. Y yo entiendo que el propósito fundamental de este impulso de hacer estos libros va en ese camino, resignificar el mundo. Y comprender hacia dónde vamos, comprender aquellas potencialidades para llevarnos al mundo de este biodiverso, diverso culturalmente, donde decía Sofía, donde quepan muchos mundos, y a mí me gusta decir, no nada más donde quepan muchos mundos, el mundo hecho por la interacción, por el diálogo de saberes de muchos mundos. Y poner en conjunción muchos mundos es reabrir ni más ni menos la Torre de Babel. Y como todos ustedes saben, por el mito de la Torre de Babel, suscitó pues toda una estrategia, una tendencia a unificar los significados y los sentidos. El temor a que se perdiera la comunicación cada quien con ese sentido. Eso es ineludible. Ahora me entero que todo eso empieza también porque los propios descreyentes del crecimiento y por tanto creyentes del descrecimiento no terminaban de comprenderse, y entonces había que hacer un glosario para que sepamos, bueno, ¿qué quiere decir Enrique Leff cuando habla de productividad electrónica? ¿Cuánto te realizas? ¿No? O si estamos embarcados en comprender los momentos de resistencia, eso de la resistencia. Pero obviamente con las palabras son signos que marcan caminos, que abren caminos. Entonces, sin esas nuevas palabras, no sabemos hacia dónde caminar, porque no tenemos los sentidos. Los sentidos no están ahí puestos. Los sentidos también están bastante cercados. Entonces es necesario reabrir el vocabulario, resignificar las cosas, darle nombre no nada más a lo que ha quedado oculto porque no se ve, porque los economistas no ven que se puede producir desde la potencia de la física, de la naturaleza, de la potencialidad de la organización de la biosfera. Eso ha quedado cercado por el paradigma, que es el paradigma de la economía. Naturaleza que queda descuartizada, la naturaleza como potencia emergencial que puede llegar a ser de la vida, está totalmente anulada en esos conceptos. Entonces sí hay una tarea titánica que obviamente ni un diccionario ni dos ni todos los glosarios van a terminar de, pero abren este camino, es decir, hay que ir reabriendo a través de conceptos de nuevas significancias del mundo. Entonces yo creo que esa es la virtud de estos diccionarios, abrir estos caminos. Y siempre hay, bueno, pues no nada más las críticas del concepto, pero bien expresado, porque nuevamente cada concepto tendrá también sus policemias. No hay. Entonces, sí que bueno que se use para la educación, pero si la educación de esto va a ser, ¿saben qué? Ya no lean los libros esos gruesos que escriben los pensadores, acá ya tienen todo digerido y nada más repitan. Bueno, si ese va a ser el destino, sería un fatal destino. Si el decrecimiento es la palabra clave que abre los caminos, ese es. Yo sé que hoy pues, se ha constituido, o sea, todo se reduce a, también a conceptos condensados que sintetizan una situación muy compleja. Hoy el desastre ambiental del mundo es el cambio climático. Entonces, vamos a ver qué es el cambio climático. Bueno, el cambio climático sí es un efecto de una cantidad de procesos muy complejos que generan eso como situación, digamos, un riesgo o una desestabilización del ecosistema, de la biosfera, pero no se reduce eso. Entonces, ¿cuáles son las palabras que pueden, no nada más sintetizar, yo diría, aquí se trata de la boca? Porque además estamos pensando en un mundo para el universo, quiere decir, un mundo hecho de muchos mundos, de muchos lenguajes. Puede haber una palabra que sintetice eso, absolutamente no. Ayer me entrevistaron, ¿por qué aquí no están los políticos, los empresarios, los economistas? No, porque esos sí que no son convocados por la palabra de crecimiento. Pero, no, a lo mejor es una virtud. Voy a eso. Creo que la palabra sustentabilidad no está. Y no está. Es poner propositivamente. ¿Por qué? ¿Por qué no está? Porque es una palabra que en su momento llamó, digamos, congregó, dice el documento de la Universidad Brundtland. El reporte Brundtland viene de los índices de crecimiento. Ahí empezaron a salir palabras claves para llamar, un llamado al mundo, el ecodesarrollo, los diferentes estilos del desarrollo, la sustentabilidad, toda una disputa de sentidos eso, que ha dividido a todos los que estamos enmarcados en eso y en todo el mundo, entre la sustentabilidad, la sostenibilidad, la polisemia del sustainability, y que ha sido un concepto manoseado hasta morir, y es la perreativos, que tiene en su policemia, digamos, da la posibilidad de ser absolutamente apropiado por su contrario. Yo, pues, la proclama del capitalismo es la sostenibilidad del crecimiento. Y para eso se han apropiado hasta los bienes y servicios ambientales del planeta. O sea, todo se reconvierte también en sintagmas, en palabras, en conceptos. O sea, lo que aquí se juega todo el tiempo son estrategias de poder en el saber. Y los conceptos sirven para eso. Y ningún concepto se salva de esa polisemia y de esos doble sentidos y doble sentidos. ¿Cómo son reapropiados por distintos sentidos? Entonces aquí estamos ante esta situación. ¿Para qué sirve el mensaje? ¿A quiénes? ¿Cómo? Y quizás sea bueno que no sea un concepto que se preste a querer convocar a todo el mundo y que convoque a quienes, a los descreyentes del crecimiento. Es decir, ese progresismo de los progresistas, como de este mecanismo, como se ha instaurado en el mundo, que crece destruyendo las condiciones de vida. Entonces, bueno, eso es lo que hay que entender en mente, hay que ver hasta qué punto realmente a lo que apunta el crecimiento es una posibilidad de hacer de crecer el sistema actual. Porque obviamente de eso creo que lo digo repetidamente, no puede salir de eso. Cuando tú llamas al crecimiento es a creer, lo que se transmite es que crees que tú puedes controlar, limitar a ese sistema. Harnessing of technology. O sea, puedes tú controlar el desbocamiento del caballo tecnológico dentro del mismo sistema. No puedes. La economía puede haber, ¿sí?, paradigma de una sociedad internacional de economía ecológica y ver hasta dónde puede ecologizar a la economía. Pero lo que siempre he dicho es, la economía sigue dándole la vuelta, en lugar de ecologizarse, se sigue apropiando a los bienes y servicios ambientales, los sigue manipulando, sigue construyendo los conceptos de la economía verde, toda la estrategia conceptual, para insertarlo dentro de ese paradigma y pretender que ahí va a alcanzar la sustentabilidad, el bienestar y hasta la felicidad.
En esta misma línea se presentó el libro Pluriverso, un diccionario del postdesarrollo, editado por Ashish Kothari, Ariel Salé, Arturo Escobar, Federico de María y Alberto Acosta, quien habló sobre esta aventura.
Ariel Chalet una ecofeminista de Australia muy interesante, una persona fantástica, ¿ya? Y Arturo Escobar, conocido por la mayoría de nosotros, y que es también una referencia. Las grandes reflexiones sobre el post-desarrollo, las grandes reflexiones sobre el pluriverso vienen sobre todo de mano de Arturo Escobar. Y entonces comenzamos a trabajar. Vamos 4 años de trabajo, casi solo por internet. Una sola vez nos hemos reunido los 5 juntos de casualidad en Barcelona en julio del año pasado. Y fue una experiencia increíble. Ajá. Con las tensiones propias de prácticas y de visiones, incluso a ratos patriarcales, y la reacción de Ariel, que reclamaba su espacio como mujer y que reclamaba espacio para romper con el patriarcado, incluso en la producción del libro. Fuimos avanzando. El libro, al momento, tiene ya 4 años de trabajo. Y está prácticamente listo. Estamos en el último proceso de edición. Tiene una introducción donde hay algo de esta historia escrita por los 5 autores, 4 autores y una autora, perdón. Luego tiene una introducción bastante, relativamente larga, de Wolfgang Sachs. Porque este libro quería salir el año pasado recuperando los 25 años del diccionario del desarrollo. Y por eso estamos hablando del diccionario del post-desarrollo. Anoto, a modo de comentario, que yo he sido por muchas décadas profesor de teorías del desarrollo, desde principios de los años 80. Todavía me siguen contratando a dar clases de teorías del desarrollo. Pero en realidad me siento como profesor de astronomía, que se especializó en una sola estrella, y que al terminar la carrera, este viejo profesor de astronomía entiende que esa estrella no tiene luz, o que a lo mejor nunca existió, porque fue simplemente un reflejo en el espacio. El desarrollo no es simplemente un fantasma, es algo destructor de posibilidades alternativas de vida. Y pero en ese contexto, entonces empatamos y tenemos este trabajo de Wolfgang Sachs, una introducción muy interesante, discutida largamente con Federico, con Archie, con Ariel, con Arturo, con muchas lecciones. Y si alguien tiene interés de leer esa introducción ya en español, existe una publicación en Ecuador Debate, una revista de ciencias sociales ecuatoriana, número 103. Si alguien quiere que le mande el número de Ecuador Debate dedicado a alternativas al capitalismo, donde hay algunas de estas cuestiones, no todos los artículos, mucho menos, le puedo dar porque está en internet o les puedo enviar, no tengo ningún problema. Ahora, lo cierto es que el libro empieza con una crítica, ya en el fondo, de 6 personas que leen el desarrollo desde los 6 continentes: Europa, Asia, Oceanía, África, América del Norte y América del Sur. Son aportes muy, muy interesantes que nos permiten ver qué ha sido el desarrollo, o cómo se ha visto el desarrollo, o cuál ha sido la evolución del desarrollo. Luego tenemos un capítulo con 17 entradas sobre lo que llamamos soluciones reformistas. Y ahí intervino Susa, porque nosotros llamábamos falsas soluciones. Entonces hubo un reclamo de Susa: ¿quiénes son ustedes para decir que es verdadero y que es falso? Y empezábamos otra vez las ortodoxias, que es verdadero y que es falso. Y luego tenemos lo que son las soluciones transformadoras. Igualmente nosotros estamos calificando de transformadoras, y hay como 102 entradas, ¿ya? Cada artículo es de 1000 palabras, 1050, 950, en eso Ashish Kotari era muy rígido, y cada artículo también tiene un aporte de bibliografía para profundizar. No es un libro de recetas, no se trata de sustantivos, se trata de verbos, de acciones, lo que se está haciendo, lo que se está proponiendo en diversas partes del planeta. Hay, como se ha dicho, cerca de 150 autores y autoras. No hay una equidad total, todavía somos 60% más hombres y 40% mujeres. Una equidad mucho mayor que la que ven ustedes en las paredes de esta sala. Es una sala donde está el patriarcado en su máximo expresión. En este libro, entonces, hay una serie de presentaciones de diversos grupos, no solo de personas que vienen de la academia y de la intelectualidad, sino incluso desde los propios sectores populares. Podría mencionar muchos, pero algo se mencionará mañana sobre lo que es el Causa Sacha. Es una compañera indígena de Sarayacula que escribe su visión del Causa Sacha, o la selva viva, la selva viviente. Y así podemos ir viendo varias de estas cuestiones. Esta es la realidad de este libro. en donde yo quisiera anotar algunas cuestiones adicionales. El libro, por ejemplo, está pensado como la lógica de una cuenca hidrográfica. Todos han visto una cuenca hidrográfica en un mapa. Ya empiezan los riachuelitos y van confluyendo como un río más grande. Y esa es la idea. Esa es la idea del pluriverso. Recoger todas esas luchas, grandes o pequeñas, algunas se van quedando en el camino, se secan esos riachuelos, para ir enriqueciendo lo que sería este gran pluriverso. Y aquí anotaría una cosa que me parece fundamental. La disputa de los conceptos es clave y fundamental. El buen vivir, por ejemplo, que es un concepto que surge desde el movimiento indígena y que ha sido vampirizado por los gobiernos progresistas de Ecuador y Bolivia, de transformar en una herramienta de poder y en una simplemente palabra de propaganda, está siendo ahora usurpado por Naciones Unidas. Y las ideas del buen vivir aparecen como la economía verde. El buen vivir indígena es parte de la economía verde. Pero a pesar de eso, creo yo que no podemos abandonar la lucha de los conceptos, ni siquiera de la sustentabilidad. La sustentabilidad no necesita concepto alguno en el mundo indígena, porque los indígenas viven con su naturaleza, viven en la naturaleza, son naturaleza. Su vida es sustentable por definición, no porque hay un concepto que lo hace. Es más la vivencia que lo conceptual. Pero claro, sería muy interesante discutir desde cuándo aparece en el mundo occidental, en el mundo civilizado, muchas comillas, esta idea de la sustentabilidad. Desde 1713, un señor alemán, noble, luterano, practicante, Hans Karl von Carlowitz, escribió un libro que se llama Silvicultura Económica en latín. Y es el punto de partida de la sustentabilidad como término impreso, escrito, ¿verdad? Pero sería interesante recuperar lo que este señor decía, no solo la sustentabilidad para tener suficiente reforestación que permita sostener la economía de la época. La madera era la fuente de energía, había una crisis. Él era un señor que venía de familia noble y de la empresa minera, 1703. Él hablaba ya, por ejemplo, de la necesidad de garantizar la biodiversidad de los bosques. No se trataba de seguir plantando bosques, sacrificando los bosques nativos. Había que garantizar los bosques. Este señor hablaba también de la necesidad de cubrir las necesidades básicas a toda la población. Este señor, entre otras cosas que podría en otro momento conversar, estaba en contra de la colonización, porque decía que es una forma errada y perversa de garantizar la sustentabilidad de los países imperiales a costa de los países colonizados. Entonces, no le perdamos miedo a los términos, ¿ya? Y aprendamos a disputar los términos. Aquí nos decía el gran amigo y maestro Enrique que este no es un libro, estos libros no deberían convocar la atención de los que no creen en estas cosas. No, pero ellos están convocados. En el año 2015, un año después de la reunión de Leipzig, hubo una reunión en Jena, Alemania, sur de Alemania, un encuentro de decrecentistas donde participó Serge Latour de Francia, Jim Jackson Inglaterra, y otros alemanes y otras personas. Y había un grupo de gente acá, en todas las reuniones, gente más o menos joven, que no intervenía en los debates. Y por diversas razones, en un momento dado, pude conversar con ellos. Todos eran delegados de empresas privadas alemanas, enviados a escuchar qué diablos este es para prepararse a seguir subsistiendo cuando sea realidad el decrecentismo. A la conclusión que llego, y esto es básico para mí, fundamental, es que tenemos que disputar todos los espacios posibles. No vamos a ganar el campeonato disputando solo partidos dentro de casa. Hay que ganar también de visitantes. Y ese me parece que es un tema. Hay que ir a todos los entonces. El pluriverso nos abre la puerta a muchos mundos. Como dicen los zapatistas, un mundo donde quedan muchos mundos. Pero viviendo todos los mundos con dignidad, porque podría ser también perverso, un mundo donde quepan los mundos acomodados, los mundos imperiales y los mundos subdesarrollados, un mundo de una edad media de alta tecnología, protegidos, ya sabes bien, el muro de Trump es una de esas expresiones máximas, ¿verdad? Es un muro que está separando a los pobres del sur de los que están bien en el norte. En ese sentido me parece a mí fundamental dar paso a esta discusión. El libro no tiene recetas, el libro no recoge a todas las personas que deberían estar, y está planteado ya abrir un debate. Quizás venga un segundo tono, un tercero. Lo que habría que tener es la oportunidad para recoger quizás en una página web todas esas opciones que están surgiendo desde abajo. No desde la academia, desde las comunidades, desde los pueblos de la tierra que van dando sus respuestas. Este libro también, a pesar de que no los menciona siempre, pero en algunos casos sí, recoge también esos pensamientos vivos de personas que ya no nos acompañan. Por supuesto, Iván Níger, André Goros, y alguien que recién se fue y que siempre le recordaré como un gran maestro, compañero y amigo, como Aníbal Quijano, ya, el peruano, uno de los grandes pensadores de América Latina. Este libro entonces ha sido una oportunidad para aprender. Para mí ha sido un proceso maravilloso, ha sido un proceso fantástico, ha sido un proceso bombástico.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.